El objetivo de esta presentación es dar un breve panorama de algunas visiones de lo que se llama desarrollo, entre comillas también, y vincularlas, intentar hacer una vinculación de estos marcos conceptuales con la sustentabilidad de la actividad minera. Y para eso yo creo que
Hola, mejor. Antes de evaluar la sustentabilidad de una actividad, cualquiera sea, generalmente se hacen una serie de evaluaciones previas o, digamos, estudios que permiten definir, por ejemplo, si la actividad minera es técnicamente posible, si es legal, se analiza la cuestión normativa, las leyes, si es rentable, no se inicia nunca una actividad ni minera, ni agrícola, ni de ningún tipo, por lo menos las actividades de este tipo que generan ingresos, sin evaluar la rentabilidad previa, de manera previa. Últimamente también se han empezado a hacer estudios para evaluar su impacto ambiental. Hasta incluso se han hecho estudios para evaluar su aceptabilidad social. Ahora, lo que queda flotando en el aire es si todo eso automáticamente lleva a que la actividad minera sea sustentable. Tenemos que dar un pasito más para atrás, porque entonces tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué es la sustentabilidad? ¿Se puede decir que la sustentabilidad es la suma de todos esos factores técnicos, económicos, ambientales, sociales? ¿O es otra cosa? Y si es otra cosa, ¿qué es? Y aquí es donde entra un poco la cuestión de las visiones y los marcos conceptuales, porque hay distintas visiones sobre lo que es la sustentabilidad. Seguramente cada uno de nosotros tiene en su cabeza una idea de qué es la sustentabilidad, y muchos usamos la palabra sustentabilidad, sustentable, sostenible, sin tener muy en claro exactamente qué significa. Entonces, ahí es donde empieza el análisis de cuáles son los marcos conceptuales o los paradigmas, como también se denominan, que nos pueden iluminar el debate sobre la sustentabilidad de una actividad productiva. Bueno, una definición de paradigma es la que está en pantalla. O sea, es un sistema coherente de conceptos, ideas, visiones del mundo, predisposiciones, estructuras mentales. Por lo tanto, de la misma definición de paradigma surge que cada uno de nosotros probablemente tenga una visión distinta de lo que mucha gente llama el desarrollo. Entonces tenemos que dar un pasito más atrás todavía y preguntarnos en este contexto qué es el desarrollo y cuáles son las visiones de desarrollo que han terminado en el concepto de sustentabilidad, antes de ponernos siquiera a pensar en evaluar la sustentabilidad de una actividad en particular. El problema filosófico de fondo que hay por detrás de la cuestión del desarrollo tiene que ver con estas dos esferas supuestamente enfrentadas, muchas veces dicotómicas, que representan la naturaleza y la cultura, o el ambiente, en terminología actual, digamos, y la sociedad, que no necesariamente son sinónimos. También se habla hoy mucho de conservación versus desarrollo, alimentando esta idea de que hay una barrera entre la naturaleza y la cultura. De esta dicotomía, o de el intento por resolver los problemas derivados de esta dicotomía, de esta supuesta dicotomía, vienen las visiones de desarrollo que hoy están en pugna en el caso de la minería. Y vamos a hacer un paneo muy rápido. La idea es que la presentación no se demore demasiado para poder ir un poco más al debate. Un paneo muy rápido de el fundamento, digamos, filosófico de muchas de estas visiones de desarrollo que hoy se enfrentan hasta en los diarios. Inicialmente se pensaba que la naturaleza era mucho más grande que la cultura, mucho más importante, y que la cultura estaba de alguna manera subordinada a ese orden natural, agresivo, externo, que atemorizaba al ser humano en sus comienzos. Se la consideraba a la naturaleza como algo hostil o algo divino. Había una relación mítica, mágica con la naturaleza. Y digo había, y eso no quiere decir que no siga habiendo en algunas de las posturas que están en pugna este tipo de visión de la naturaleza. Y, por ejemplo, es el caso de la teoría de Gaia, que se enmarca un poco en esta visión mítica, mágica, de lo que es la relación entre la naturaleza y la cultura. Todo esto es para el debate, por supuesto. Cuando, después de la revolución industrial, el ser humano, digamos, empieza a dominar, entre comillas, a la naturaleza, se empieza a considerar que en realidad es la cultura la que domina la naturaleza. La naturaleza pasa a ocupar un rol relativamente menor, subsidiario. Y en este tipo de visión de la relación entre ser humano y naturaleza, hay básicamente dos mitos, que son el de la naturaleza como algo benigno, algo que no nos va a hacer nada por más que nosotros la explotemos de manera intensa. Y este mito de la naturaleza benigna ha sido el motor, y sigue siendo el motor, de la mayor parte de las visiones económicas, economicistas, productivistas, que siguen viendo a la naturaleza como algo que de última se banca cualquier cosa. No solamente la economía neoclásica, esperen que estoy haciendo. No solamente la economía neoclásica, digamos, de corte capitalista o neoliberal, sino también la visión neoclásica económica que está detrás de las teorías económicas del marxismo. Y también en los años 70, 80 se llamaba la ecología social, que considera que no hay problemas ambientales en realidad, que son todos problemas sociales. Siguiendo con esta visión de que la cultura es más importante que la naturaleza, hay un refinamiento de esta visión hacia lo que es el mito de la naturaleza perversa tolerante. ¿Qué quiere decir esto? Que la naturaleza soporta un poco, tolera un poco, pero llega un momento que se venga o que se cobra nuestra actividad, nuestra acción. En este tipo de visión está enmarcado el desarrollismo actual, que se basa en la ciencia y la técnica, que considera que la ciencia y la técnica son los únicos instrumentos a disposición del ser humano para entender a la naturaleza, y que de última, conociendo todos sus detalles, todas sus leyes, nosotros podemos seguir dominando la naturaleza de una manera un poquito más sutil, pero sin dejar de ver a la cultura como lo más importante. Ahora, mucha gente se ha empezado a cuestionar si realmente existe esta dicotomía entre naturaleza y cultura. Vamos a ir rápido sobre esto. Y se empieza a hablar, por ejemplo, de la construcción social de la naturaleza, hasta qué punto la naturaleza existe o no existe, incluso se llega a plantear. Hay algunas cuestiones catastróficas que dejan a las claras que hay una vinculación muy, muy cercana entre naturaleza y sociedad, y hay sistemas híbridos que ya no son ni naturales ni artificiales, con lo que la distinción empieza a desdibujarse un poco. Debajo de estas presentaciones ustedes van a ver algunas fuentes, algunos artículos originales que son los que yo utilicé de base para construir esta presentación. Esta presentación queda a disposición, así que ustedes la pueden después citar. La cuestión ambiental empieza a tomar forma a partir de los años 60, y se empieza a ver a la naturaleza como algo que envuelve de alguna forma a la cultura, que es lo que está alrededor de la cultura, y ahí surge la idea de medio ambiente, de ambiente, environment, o sea, lo que está alrededor de, lo que rodea ¿a quién? A nosotros, a la cultura. Este modelo huevo, planteado inicialmente por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, considera que la cultura está dentro de la naturaleza. Y el mito que subyace detrás de esta idea es que la naturaleza es efímera, que nosotros podemos, sin quererlo, incluso sin quererlo, destruirla, porque no tiene una capacidad de recuperación muy, muy grande. El ambientalismo tradicional generalmente se enmarca en este tipo de visiones. Una visión extrema es la que plantea que naturaleza y cultura son una sola cosa. Hay una fusión completa entre naturaleza y cultura, y esto es lo que subyace detrás de lo que se llama la ecología profunda, por ejemplo. Las cuestiones que surgen en los años 70 como contrapartida del desarrollo, digamos, imparable, aparentemente, de la revolución industrial. Y después llega, en los años 80, lo que ustedes ya conocen, y que es el desarrollo sustentable, la idea de desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable dice básicamente que la dicotomía existe, pero mete un tercer elemento en el análisis, que es supuestamente el elemento conciliador de esta dicotomía entre naturaleza y cultura, y paradójicamente ese elemento es la economía. La discusión puede ser muy larga en este punto, pero esta es la famosa triple línea de base, o las famosas 3P, ¿no? De gente, planeta y ganancias, dinero, prosperidad, dicen algunos. Bueno, ¿en qué se basa esto? Se sigue basando en la misma dicotomía. Vamos a pasar rápido esto. Y se introducen algunos conceptos interesantes, como el concepto de justicia intergeneracional. Y como les decía, la dicotomía pasa a ser resoluble por la dicotomía entre naturaleza y cultura, pasa a ser resoluble por la economía. Algo que, a mi juicio, es absurdo. Digamos, solamente pensar que la economía puede resolver esa dicotomía es relativamente absurdo. Sin embargo, esta es la visión más difundida hoy en el mundo de la cuestión de ambiental y de sustentabilidad. Lo máximo que llegan los gobiernos hoy en día es apelar a este concepto. Y también las empresas, la responsabilidad social empresaria, la ecoeficiencia, la modernización ecológica, todas estas herramientas que hoy se usan para valorar la cuestión ambiental están basadas en esta visión. Bueno, tanto en el informe de Brundtland como en la visión de los gobiernos en el momento en la actual, el crecimiento sigue siendo esencial, el crecimiento económico. La lógica que se acepta como única es la lógica del mercado. Y, por supuesto, hay un análisis político que es totalmente tecnocéntrico, que tiene que ver con la tecnología que nos va a salvar de cualquier cosa que pase en el futuro. En la práctica, el desarrollo sustentable, tal como lo vemos hoy en día, no es más que un modelo así que yo le llamo el modelo ratón Mickey, que es la economía que adopta un rol absolutamente excluyente y no solamente queda de lado la cuestión natural, sino que también queda de lado la cuestión cultural que no sea económica. Esta es mi visión, mi idea de lo que es hoy el desarrollo sustentable, tal cual lo defienden gobiernos y empresas por igual. Bueno, pero hay otros marcos conceptuales que ya han sido desarrollados y que están, digamos, listos para ser utilizados, si se quiere. Y uno de ellos es el concepto de lugar, el concepto de territorio, paisaje, hábitat. En este concepto, tanto naturaleza como cultura pasan a estar incluidas dentro del contexto particular de cada lugar. Si se fijan, la economía vuelve a su lugar dentro de lo que es la cultura, y no como en el modelo de desarrollo sustentable, en el cual la economía tiene la misma dimensión que la naturaleza y que la cultura. Bueno, hay generalmente antropólogos que son los que han iniciado este tipo de visión de esta dicotomía, de esta cuestión del desarrollo, y básicamente el concepto de lugar se opone al concepto de globalización. Hay una especie de enfrentamiento con el concepto de globalización desde el momento en que se define a la globalización como el triunfo del no lugar. Ese concepto que se aplicó inicialmente, por ejemplo, a los aeropuertos. El no lugar, el lugar donde es igual en todas partes. Los movimientos de justicia ambiental, últimamente, han apelado mucho a esta idea de territorio. También los movimientos indígenas, las luchas territoriales, las luchas por la tenencia de la tierra, apelan mucho a la idea de territorio como una suma de las cuestiones naturales y culturales de un determinado lugar. Bueno, ahora hay una crítica al concepto de lugar, ahí dice lugar dentro de esa esfera azul, que es que no incluye demasiado claramente la idea de tiempo. Está la cuestión espacial, la cuestión cultural, pero no está incluida netamente la cuestión tiempo. ¿Por qué? Porque dicen los que dicen esto, que la globalización no solamente es un no lugar, sino que también es un no tiempo, es un ahora, es un ya, consumo inmediato. Bueno, básicamente acá les quiero resaltar una sola cosa, que es que en el concepto de lugar no está explícitamente incluido el concepto de equidad intergeneracional. Digamos que la equidad intergeneracional pasa a ser un deber de la relación cultural que hay dentro de un lugar, pero si en esa cultura en particular la cuestión intergeneracional no juega un rol, y no lo juega en muchas culturas porque la noción del tiempo de muchas culturas es distinta de la visión occidental lineal, entonces estamos en problemas con el concepto de lugar como un concepto aplicable de manera generalizada. Paradójicamente, o no paradójicamente en realidad, porque son estudios que provienen de la antropología, la visión occidental, digamos, de Occidente no está presente en la noción del lugar. Esto se puede discutir mucho, pero en principio es así. A mi juicio es así. Bueno, ¿y qué pasa con la crítica a esta adición del tiempo a la idea del lugar? Surge una nueva dimensión que habría que tener en cuenta, que es la cuestión personal, que no está incluida, se puede discutir mucho esto, pero no está incluida ni en la noción de espacio, de tiempo, perdón, en la noción de lugar, ni en la noción de tiempo. Esta inclusión de las personas en el marco conceptual de evaluación de la sustentabilidad permite incluir de manera explícita en la discusión de desarrollo algunos aspectos que están vinculados directamente con las personas. Como por ejemplo, cuestiones de derechos humanos, cuestiones de identidad. La identidad es una cosa estrictamente personal, si bien es una sensación de pertenencia a una cultura determinada, la sensación de identidad es estrictamente personal. Y otras cuestiones que se están resolviendo de manera tangencial a la visión de desarrollo. Son como palos en la rueda del desarrollo, la cuestión de la tenencia de la tierra, la cuestión de la distribución del ingreso. Eso se ve como, de alguna manera, externalidades de un desarrollo que hay que asumir como positivo. Bueno, esta noción de la dimensión personal se basa en estudios recientes y también muy antiguos. La teoría de las necesidades, por ejemplo, de Maslow, la idea de los sentimientos, que son todos vividos en primera persona, una primera persona que no es el individuo o el consumidor del sistema de mercado, sino que es una persona con derechos, con visiones propias y no solamente un mero consumidor. Esto es lo contrario de la visión individualista, digamos, que podría primar en una sociedad de consumo masivo. Después lo pueden ver en detalle. Culturas americanas que, por ejemplo, consideran que todos los elementos del ambiente son personas. Es una noción interesante que habría que incorporarla. Y según la visión de Chambers, que es el fundador de la, uno de los fundadores de la, de las metodologías participativas de investigación social, él sugiere que tenemos que abandonar un paradigma vinculado a las cosas y acercarnos a un paradigma más vinculado a la gente, y yo lo entiendo, a las personas particulares. Él también propone una visión binocular, dice, para poder tener en cuenta las dos cosas al mismo tiempo. En definitiva, si queremos evaluar la sustentabilidad, tenemos que partir de la base de que hay muchas visiones, que no hay una visión única y hegemónica que hay que aplicar sí o sí. Por más que digan lo contrario, eso considero que no es cierto. Y muchas veces el concepto mismo de sustentabilidad depende del contexto. Va a ser difícil definir un concepto de sustentabilidad aplicable en todos lados. Habrá que redefinir el concepto para cada caso en particular. Bueno, todas estas cosas nos pueden llevar, esta base conceptual y teórica, digamos, esta discusión, este debate, nos pueden llevar a definir herramientas de evaluación integral de la sustentabilidad que sean aplicables a un caso concreto como la minería. Las técnicas son muchas, las técnicas que se utilizan para evaluar este tipo de cosas. Una que yo estoy utilizando bastante es el análisis multicriterio o la evaluación multicriterio, que ustedes saben que permite auxiliar en la toma de decisiones y permite incorporar a la discusión muchos criterios y muchas visiones. También hay una cantidad impresionante de técnicas de evaluación multicriterio. Algunas son muy simples, como por ejemplo la famosa sumatoria lineal ponderada, que es la que se utiliza mucho en la evaluación de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental muchas veces contienen una matriz de análisis, que es una matriz multicriterio, cuyo proceso de cálculo se basa en una sumatoria lineal ponderada. Pero hay un montón de otras herramientas que se pueden utilizar. Esa, por ejemplo, no tiene que ver las letras, pero esa es una matriz de evaluación de sustentabilidad utilizando metodología multicriterio y combinando esta metodología con la definición de indicadores de sustentabilidad. Toda esta complejidad se puede resolver para su difusión y para su comunicación al público mediante representaciones gráficas sencillas, que son básicamente diagramas radiales o gráficos ameba o gráficos tela de araña, en este caso con tres patas, porque acá yo estoy aplicando el concepto de lugar, el concepto de tiempo y el concepto de la dimensión personal. Pero se pueden utilizar más vértices. O sea que el marco conceptual nos tiene que ser útil para definir cuáles son nuestros principios de acción. De esos principios de acción vamos a obtener los criterios que necesitamos para evaluar la sustentabilidad de una actividad determinada. Y muchas veces esos criterios se construyen con indicadores, con variables, con cuestiones medibles en el campo. Esto no es una cosa totalmente teórica, solamente la base conceptual es teórica, pero en la práctica hay un montón de herramientas muy importantes. ¿Qué hacemos con los principios en el caso de la minería? Esto yo lo propongo para el debate, pero para evaluar la sustentabilidad de la actividad minera, el primer principio, si vamos a utilizar el concepto espacial, sería ¿cuál? La actividad minera sería 100% sustentable desde el punto de vista espacial si hubiera de todo tipo de minerales en todos lados, ¿no? Como una cuestión de la energía solar. desde el punto de vista espacial, la energía solar es muy sustentable. ¿Por qué? Porque hay de todo y está en todos lados. Ese sería, digamos, el punto extremo. Desde el punto de vista temporal, el principio sería que haya para siempre. De todo, en todos lados y para siempre. Y desde un punto de vista personal, que es lo que por ahí no está presente en los análisis de sustentabilidad tradicionales, el principio sería, obviamente, ¿cuál? Que haya para todos. Por supuesto que esto es utópico. O sea, lo primero que se les ocurre a ustedes es utópico. Claro que es utópico. Esa es la utopía. Esa es la utopía que tenemos que tener detrás de nuestras acciones diarias. Y de ahí van a surgir, cuando tengamos que evaluar estos tres principios, de ahí van a surgir los criterios, los indicadores, las variables que nos van a ayudar a evaluar qué tan lejos estamos de aquella situación utópica que nos plantean los principios. ¿Sí? Estamos como bajando de la teoría a la práctica. Eso pasa en todas las actividades, no solamente en la actividad minera. Pero en el caso concreto de la actividad minera, por supuesto no vamos a entrar en los criterios concretos que se pueden utilizar, eso queda para la discusión. Lo que yo quiero tocar para finalizar es brevemente algunos presupuestos, dogmas, diría, y algunos conceptos tabú que se utilizan mucho en la actividad minera y también en la actividad sojera, por ejemplo, en la provincia de Salta, para no discutir la cuestión de la sustentabilidad de la actividad minera. Uno es la generación de mano de obra, la generación de riqueza y la generación de desarrollo, entre comillas. Eso hay que discutirlo. Hay que ver realmente cuánta mano de obra se genera, quiénes son los que están empleados por la actividad minera. Otro concepto muy en discusión es la distribución del ingreso. Se plantea esa distribución del ingreso como un argumento en contra a veces de la actividad minera. Bueno, pero discutamos la distribución del ingreso. ¿A quiénes hay que distribuirles el ingreso? La cuestión de la capacitación es un argumento a favor de la actividad minera. Se capacita gente, que quedan capacitados, pero una vez capacitados en una actividad minera, cuando se termina esa actividad minera tienen que emigrar, porque por definición la actividad minera no es infinita en el tiempo. Bueno, la cuestión de los riesgos y la rentabilidad de la famosa seguridad jurídica. A mayor seguridad jurídica, menos riesgos, y por lo tanto debería haber menos rentabilidad. Pero la rentabilidad continúa alta a pesar de una cierta seguridad jurídica. El tema de los impuestos. A mí me dicen que, por un lado me dicen que la minería paga 57% o 60% o más de impuestos, y por otro lado otra gente dice que no pagan nada. Por supuesto que esto hay que discutirlo en profundidad. La cuestión de los mercados, la cuestión de los productos y el valor agregado. ¿Hacia dónde van esos productos? No es lo mismo extraer litio en la Puna salteña para medicina que extraerlo para la industria bélica. ¿Por qué no podemos nosotros como sociedad decidir el destino de nuestros productos? Y, por ejemplo, evitar o prohibir el uso del litio que salga de la Puna para una determinada actividad. Bueno, hay un montón de temas que forman parte de esta discusión sobre la minería, que yo creo que es importante tocarlos y meterlos en el análisis de sustentabilidad. Vamos a pasar esto rápidamente. No entramos en detalles de una metodología de evaluación, pero yo les digo, hay metodologías de evaluación que pueden tener en cuenta todos estos criterios, todos estos principios, y lo pueden tener en cuenta de una manera muy concreta, muy concreta, incluso mucho más concreta que los estudios de impacto ambiental. Mucho más rápida puede ser la evaluación de sustentabilidad que una evaluación de impacto ambiental, pero mucho más. O sea que no es que esto sea una cuestión puramente teórica. Esto es solamente el basamento teórico de una metodología de trabajo que puede ser muy efectiva. Digamos, esto no puede ser una conclusión, pero como comentarios finales, hay que decir que no hay ninguna actividad que sea intrínsecamente sustentable. No hay actividad sustentable por definición. Ninguna. Ninguna. Todas tienen aspectos positivos y negativos. Por lo tanto, no todos los tipos de minería son sustentables. Eso es una verdad de perogrullo. Eso es obvio que es así. Es obvio que no todos los tipos de minería van a ser sustentables. Como es obvio que no todos los emprendimientos productivos van a tener un impacto ambiental aceptable. Algunos sí, otros no. Pero hay que aceptar que algunos sí y hay que aceptar que algunos no. De ambos lados, digamos, de la discusión minera. ¿Y qué hay que hacer? Ahí es donde entra la evaluación de sustentabilidad, que depende del contexto. Habrá que hacer una evaluación de sustentabilidad para cada caso concreto y recién ahí definir si ese tipo de actividad va a ser sustentable o no. Que es, como les digo, donde entra la evaluación de sustentabilidad. Entonces, como mensaje final, digamos, de todo esto, yo estoy convencido de que mientras no se haga una evaluación integral de la sustentabilidad de cada emprendimiento minero, tenemos que dejar de hablar de minería sustentable. Solamente podemos hablar de minería sustentable, y eso se aplica a cualquier actividad, después de que se hace una evaluación integral de la sustentabilidad. Que es lo mismo que decir, no se puede hablar de minería rentable si no se hace un análisis de rentabilidad. O no se puede hablar de minería ambientalmente inocua si no se hace un estudio de impacto ambiental. Entonces, dejemos de hablar de minería sustentable mientras no hagamos este tipo de análisis. Hablemos de minería rentable, hablemos de minería socialmente aceptable, pero no hablemos de minería sustentable. Creo que esa es la última. Sí. Bueno, muchas gracias.